Pues vamos a conocer ahora noticias de este jueves 21 de agosto de 2025 que nos sirve Tomás Rivero. Buen día de nuevo.
Hola otra vez, Noé. Buenos días de nuevo a todos. Y vamos a comenzar hoy abriendo electrónicamente, en nuestro caso, el boletín oficial de Cantabria, el BOC, porque consultando la edición de este jueves 21 de agosto del BOC, encontramos un anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laredo, el anuncio de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento en la Vía Pública, la conocida como RAP. La RAP de Laredo. Bien, pues el anuncio recuerda que la aprobación inicial de esta ordenanza se produjo el 28 de noviembre de 2024 por parte del Pleno del Ayuntamiento de Laredo y que el 31 de julio del año 2024 acordó, tras la resolución de las alegaciones presentadas, aprobar con carácter definitivo la ordenación. Esto está equivocado, pone 2024, ha sido este pasado mes de julio de 2025. Bueno, pues aprobó, como decíamos, con carácter definitivo, la ordenanza municipal reguladora del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento, la RAP, en el municipio de Laredo, incorporando las modificaciones procedentes de las alegaciones estimadas parcialmente. Y ahora, con este anuncio, se procede a la publicación del texto íntegro de esa ordenanza. El texto se encuentra, como digo, publicado íntegramente hoy en el Boletín Oficial de Cantabria, con el objeto de la ordenanza, el ámbito de la aplicación, los conceptos previos, las competencias y, bueno, pues todos los detalles. A eso sí, excepción del precio. El precio de lo que habrá que pagar por aparcar en zona azul, lo que habrá que pagar para obtener las tarjetas de residentes, etcétera, etcétera. Entonces, esos precios, las cantidades no están recogidas.
Eso está pendiente de decisión y de publicación.
Sí.
Bueno, supongo, está pendiente también de la adjudicación de la empresa que vaya a gestionarlo. Etcétera. Hay otros detalles que todavía no aparecen en este boletín oficial, pero sí que aparece. Pues muchas de las características de las situaciones, bueno, del reparto, de los horarios, de los colores en los que se puede, no pues, se puede, los que
ejemplo,
quedan libres.
Por ejemplo, aparece la distribución del perfil de usuario del aparcamiento regulado. Por ejemplo, habrá residentes, aquellos que están empadronados en el municipio de Laredo y que pagan el impuesto de circulación de su vehículo en Laredo. Luego estarán los residentes temporales, aquellos que son propietarios de un inmueble o inquilinos de ese inmueble, pero que no pagan el impuesto de circulación de su vehículo aquí. Luego habrá trabajadores, que son aquellos trabajadores que tienen su puesto de trabajo por cuenta propia o ajena en Laredo y utilizan el coche como medio habitual para acudir a Laredo. Luego estarán también, hay perfiles exentos de usuarios de pagar ordenanza que se recoge también. Diferentes casos en uno de los artículos de esta ordenanza y luego los visitantes, aquellos que no están incluidos en alguna de las anteriores categorías. Bueno, pues como consecuencia de lo anterior y para alcanzar los objetivos previstos, se propone implantar pues diferentes zonas con diferentes características. Habrá zona azul, habrá zona verde y habrá zona naranja. Son esas tres las zonas en las que se ha dividido todo el ámbito de influencia de la RAP. La zona RAP, que estará en servicio durante la temporada de verano del 1 de junio al 30 de septiembre, ambos días incluidos, así como también la Semana Santa.
Uy.
Lo que pasa es que la Semana Santa no se pueden dar fechas concretas porque cada año pues va variando de fechas.
Sí, pero lo vamos a estrenar en Semana Santa del próximo año 2026.
En teoría, si los trámites siguen adelante según lo que está previsto, pues debería dar tiempo para la Semana Santa próxima de 2026. Bueno, y en ese anuncio del Boletín Oficial de Cantabria de este jueves 21 de agosto se encuentra también pues unos unos gráficos con los tres sectores en los que se ha dividido todo el término municipal de Laredo, y en esos sectores, en cada uno de esos sectores, pues con colores, la zona azul, la zona verde y la zona naranja. Por ejemplo, la zona azul en el sector 1, que es el sector de aquí, del centro del pueblo, pues, a ver, para que se haga una idea, la Avenida de España, que es una zona de alta rotación, y ahí tiene que pagar todo el mundo.
Ajá.
Se sea residente, se sea temporal, se sea visitante.
El parking también.
Y el parking también. El parking de los juzgados ahora mismo también es zona azul, que es la zona donde...
Pero pues, son muy poquitas zonas,
Sí, azules. Muy poco. Donde se pretende que los coches se vayan moviendo.
Que el que venga al centro urbano encuentre sitio ahí.
Sí.
Básicamente es lo que se busca,
así
¿no?
Así es.
Vengas de donde vengas, pues que tenga sitio y que no esté acaparado por los residentes.
Por ejemplo.
Claro.
Bueno, como digo, hoy se publica el anuncio de la aprobación definitiva, así que esta será la ordenanza.
Hay que guardar el boletín
definitivo. Ya está guardado.
En el ordenador.
Ya está guardadito. Lo pueden descargar ustedes si quieren. Que además es que hay que leerlo con detenimiento.
Sí.
Sobre todo algunos de sus aspectos. Pero bueno, como vamos a tener tiempo, pues ya iremos aprendiendo a usar la RAP aquí en Laredo. Que eso es otro tema. Yo que sé, a estudiar alguna vez, en algún momento en este país, porque cada municipio tiene una regulación distinta.
Claro.
Y tú vas a Bilbao y no tiene absolutamente nada que ver con la regulación de Castro ni con la regulación de Santander. Uh-huh. Y claro, eso puede hacer que te equivoques,
sí.
Que no hagas bien las cosas. Y bueno, pues por eso hay que conocer muy bien la regulación del lugar al que se pretende ir. O al menos preguntar.
Va a ser un mes de junio el año que viene muy interesante.
Sí.
En este ámbito, en Laredo.
Sí. Bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, mencionar un comunicado de prensa que nos remite Izquierda Unida de Laredo, que muestra su profunda decepción y desacuerdo con la decisión tomada el pasado 31 de julio por el gobierno local para dar, dice Izquierda Unida, la puntilla y declarar sin efecto el convenio urbanístico por el que el ayuntamiento podría haber adquirido el chalet de Villa Mercedes, ubicado en la esquina entre Martínez Balaguer y Comandante Villar. Bueno, dice Izquierda Unida que a ese partido le llama la atención que apenas unos días más tarde, el 12 de agosto, una empresa constructora colocase en la parcela un cartel anunciando la construcción de viviendas con terraza. Bueno, ese era el objetivo de la propiedad, poder vender esa parcela y construir en ella. Bueno, dice el coordinador local de Izquierda Unida, Alberto Ortiz, demasiada coincidencia y demasiada casualidad. Es la prueba de que desde el minuto cero, Miguel González, el alcalde, no ha tenido la más mínima voluntad política de mantener dicho acuerdo, aquel convenio. Según explican, bueno, pues luego hablan del convenio. Y en opinión de Izquierda Unida, el alcalde y sus socios, que tanto entusiasmo han puesto en impulsar una modificación puntual del plan general para, dicen, multiplicar los beneficios millonarios de los propietarios de algunas parcelas con la falsa excusa de crear nuevas plazas hoteleras, pues resulta que ahora no ha tenido el mínimo interés en utilizar esa misma figura urbanística para defender un bien arquitectónico que aumentaría el patrimonio de todos los laredanos. Bueno, pues eso, que Izquierda Unida, que muestra su decepción y desacuerdo con la decisión de no mantener ese convenio. Más cosas. Mensaje de agradecimiento de Escolanía Aila, de Laredo. Dice, después de horas de esfuerzo y montaje, un montón de manos de amigos y familiares, el trabajo incansable de nuestras chicas y chicos durante la feria que se celebró el pasado fin de semana, nuestros colaboradores, asociaciones, colectivos, instituciones, empresas y comercios de Laredo y alrededores, la familia Aila, pues no puede más que estar agradecida, muy agradecida, dicen. 3.274 euros
bueno.
Que han recaudado en esa tercera feria en mercado.
Un tercio más que el año pasado.
Solidario. ¿Eh? Sí. Pues dice Ayla que son 3.274 pasitos más cerca de nuestro destino en París, en enero de 2026, para participar en ese evento musical internacional de la Walt Disney. Bueno, pues allí, de Disney París, allí estarán los chicos y chicas de Escolania Aida. Que dan las gracias a todos los colaboradores y a los ciudadanos que han participado en esa iniciativa. Recordar también, lo comentábamos esta mañana, que el 112, el servicio 112, ha realizado ayer la retirada de un nido de avispa asiática construido bajo un alero en nuestro municipio. Los bomberos de Cantabria acudieron a la llamada, envenenaron el nido y lo eliminaron posteriormente. Bueno, pues nada, pues bien, nos parece bien. Y vamos a acabar ahora recordando, si te parece, Noé, un par de fragmentos de la interesantísima conferencia de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, que se celebró ayer por la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural. De nuevo, además con una afluencia de público importante, cerca del lleno, porque era un tema muy interesante y muy importante, porque escuchamos a Mónica López Fanarraga, catedrática de la Universidad de Cantabria e investigadora en el IDIVAL, el Instituto de Valdecilla, hablar sobre nanorobots para la medicina del futuro. Vamos a oír nada más que dos fragmentos de la conferencia en los que, por ejemplo, en primer lugar, Mónica López hablaba un poquito sobre el cáncer, los mecanismos de desarrollo del cáncer y de la demencia, dos enfermedades que desgraciadamente acompañan hoy en día nuestra sociedad, y cómo se estudian estas enfermedades desde el punto de vista de los nanorobots, la nanotecnología.
Si uno mira la prevalencia de estas enfermedades, se da cuenta que a medida que nos hacemos más mayores, pues hay más probabilidad de tener cáncer y demencia. Esto es así, porque las dos enfermedades son inherentes a la vida. No existe la vida sin que exista el cáncer, ni existe la demencia en gente joven, porque tiene que ver con la edad. Y ahora os voy a explicar muy brevemente y muy por encima por qué ocurre esto. Nuestro organismo, hoy ahora no se mueve, ahí. Esto es un cultivo celular de los que tenemos en el laboratorio, que les saqué una película. Fijaros, cada uno de nosotros somos cientos de miles, millones de células, ¿no? Y venimos solamente de una célula, que es cuando el óvulo se junta con el espermatozoide. Eso se empieza a dividir millones de veces y acaba haciendo un organismo. Entonces, fijaros cuántas veces se tiene que copiar esa célula a sí misma y no cometer ningún error. Esto es imposible. Es imposible. Se cometen errores. Y eso lo que ocurre es que, aunque normalmente las células están siguiendo su función, aquella que se le encomendó cuando el embrión era pequeño y se dijo, bueno, tú a partir de ahora vas a ser neurona, tú a partir de ahora vas a ser célula del vaso sanguíneo, tú a partir de ahora vas a ser célula de la piel. Y siempre van a ser eso. Pero claro, llega un momento que cuando se empiezan a cometer estos errores copiándose una a sí misma, aparecen células que ya no quieren ser solidarias con esa función que se les encomendó. Esto ocurre en nuestros organismos miles de veces al día. O sea, nosotros tenemos 100.000 conatos de cáncer en nuestro cuerpo cada día. Afortunadamente, tenemos un sistema inmunitario que detecta rápidamente a todos estos díscolos de la sociedad celular. En cuanto aparece uno que se rebela, lo localiza y se lo carga. Digamos que sería como en una sociedad cuando hay una rebelión y aparece el ejército, ¿no? Este es nuestro ejército defensor, ¿no? Es entonces el ejército inmunitario que rápidamente detecta no solamente a las células, como sabéis, las bacterias, los virus, sino también a todas las células del cáncer. Y funciona muy bien, pero a medida que nos hacemos mayores, ocurren dos cosas. Los errores se van acumulando y nuestro organismo va envejeciendo. El sistema inmunitario va envejeciendo, con lo cual cada vez tenemos más chances de tener cáncer. Eso es así. Luego el cáncer es inherente a la vida. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Es un problema diferente. El sistema nervioso se desarrolla en la niñez y las neuronas que todos tenéis tienen la misma edad que vosotros. Es decir, el que tiene 70 palos, las neuronas tienen 70 palos. 70 años aquí, una célula. Entonces, aunque las neuronas son muy resistentes al envejecimiento y se cuidan mucho, y tienen muchos mecanismos de reparación, 70 años en una célula son muchos años. Entonces se acaban cometiendo errores que acaban costándole la vida a las neuronas. Muchas veces por productos tóxicos que ingerimos, alcohol, a veces medicamentos, a veces productos tóxicos que respiramos, Otras veces los virus, las bacterias generan reacciones inmunitarias que lo que hacen es activar el sistema inmune en el cerebro y se pasa un poco de frenada y nos mata las neuronas, con lo cual el sistema va envejeciendo a lo largo de los años y se producen estas placas que veis aquí, que las he pintado de negro, que se llaman de amiloide. Es que en el periódico ponía mieloide y estaba pensando yo, no mieloide, amiloide, ¿vale? Esto es típico en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, pero también en la demencia aparecen placas de amiloide. Entonces, estas placas son compuestos que son tóxicos para otras neuronas y acaban produciendo cada vez más muerte. Es decir, cuando una persona empieza a tener un poco de demencia, el proceso de demencia es exponencial y es bastante rápido. Contra esto no hay nada, de momento. Entonces, bueno, tenemos esperanza en nuestros nanorobots.
Qué importante es que haya científicos, personas que se dedican en su vida laboral a investigar, pues en este caso, estas enfermedades, que se sepan explicar también cómo...
Sí, es verdad, lo hemos entendido perfectamente, ¿eh? Sin ver las imágenes que estaba mostrando en ese momento.
De forma gráfica, sencilla, con lenguaje llano, para que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues eso es lo que ocurría ayer por la tarde en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Y bueno, pues después de haber hablado un poquito así, por encima de las dos enfermedades de las que nos habló, el cáncer y la demencia, pues Mónica López explicó también cómo se aborda, cómo se aplica esa tecnología de nanorobots o cómo le gustaría a los científicos poder utilizar esa tecnología en el futuro para detectar y combatir estas enfermedades.
Veamos, ¿qué es lo que nos gustaría a todos los que trabajamos en nanomedicina conseguir? Bueno, pues nos gustaría crear una nanomedicina del futuro. Imaginaros si cuando somos niños nos pueden inyectar en sangre un dispositivo nanométrico que puede ir navegando y esté a tiempo real monitorizando nuestra salud, que vaya por todo el organismo, ¿no? Que pueda, por ejemplo, emitir una señal, que llegue a un ordenador y cuando todo está bien, pues del ok. Que pueda además reparar tejidos dañados, si observa que hay una célula que se está convirtiendo en cancerosa, ¡pum!, matarla, sobre todo si el sistema inmunitario no la ha detectado. Que pueda, por ejemplo, prevenir enfermedades, por ejemplo, el acúmulo de productos tóxicos porque hay una mutación o cualquier otra cosa parecida. Y luego, además, que estas partículas, a medida que van navegando, pueden llegar a un sitio y de forma muy selectiva y muy personalizada puedan tratar ese tejido con el fármaco que le hace falta. Si es una quimioterapia, o si es un fármaco que potencie una neurona, pues ese fármaco. Bueno, no creáis que estamos hablando de ciencia ficción, porque ya hay nanomedicinas que se están empleando. Están muchas de ellas en fase clínica, empezando las fases clínicas. El problema es que la mayor parte de ellas se emplean en cáncer y cuando se empieza un ensayo clínico, normalmente los pacientes de cáncer ya están en una fase muy avanzada, porque siempre en todos los ensayos clínicos se trata primero a los pacientes pues con los fármacos que se suele usar tradicionalmente, ¿no? Y luego ya se recurre a estas terapias. Vamos a ver una que es muy interesante, solamente os voy a contar un par de ellas. Estas son nanomedicinas que producen calor en el tumor. Los tumores no tienen mucha capacidad de aguantar el calor. Entonces, si tú calientas el tumor desde dentro o desde fuera, consigues que las células se hagan más sensibles a la quimioterapia. Entonces, hasta ahora se utilizaban pues, sistemas de calentamiento pues, de agua o sistemas así. Pero ahora tenemos una técnica mucho mejor, las nanopartículas magnéticas. Bueno, esta es una foto de microscopía electrónica de estas partículas. Son súper chiquitinas, muy pequeñas, y tienen una propiedad, que cuando se les pone un imán, fijaros, esta es una solución de partículas en este líquido que tiene color café, más o menos, y cuando se les pone un imán aquí, se pegan aquí y ocupan muy poco volumen, porque son nanopartículas, ¿no? Entonces van al imán, porque son magnéticas. Entonces, ¿para qué sirven estas partículas? Pues sirven fundamentalmente para dos cosas. En primer lugar, si se inyectan y llegan al tumor, se suelen concentrar en el tumor, porque se inyectan muchas partículas y el tumor tiene unos vasos sanguíneos que son especiales, están construidos de mala manera, pues como hacen los tumores, crecen rápido, entonces tienen muchos agujeros. Y estas partículas se quedan ahí y se quedan atascadas. Entonces, como se quedan atascadas, se pueden emplear para hacer resonancia magnética, porque las partículas son magnéticas, entonces se puede hacer una imagen de resonancia y se ven acumuladas en el sitio del tumor. ¿Veis aquí? Fijaros, ¿no? Que está como más blanco. Bueno, pero eso solamente a modo de diagnóstico. Luego se pueden usar para el diagnóstico. para otra cosa que se pueden usar, es para calentar el tumor desde dentro hacia afuera. Porque hasta ahora se calentaba desde fuera hacia adentro. Pero imaginaros si podemos poner dentro del tumor unos focos muy, muy calientes que matemos a las células de dentro afuera y al tumor de dentro afuera. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues estas partículas se calientan con campos magnéticos alternantes. Os lo explico más sencillamente. En la cocina de casa, los que tenéis inducción, ponéis un puchero que se le pega el imán en el culo, ¿verdad? Pues es lo mismo. Debajo lo que tenéis son campos magnéticos alternantes y el puchero es de metal, de hierro. Pues esto es exactamente lo mismo, lo que en vez de ser un puchero son nanopartículas. Entonces aquí tenemos las nanopartículas, ponemos los campos magnéticos y empieza a subir la temperatura. Entonces se calienta el tumor desde dentro hacia afuera. Y entonces de esta manera conseguimos no solamente matar las células, sino que conseguimos también que se reduzca hasta un 50% la necesidad de dar quimioterapia. O sea, podemos reducir mucho la quimio, porque sabéis que la quimio en realidad es un veneno, ¿no?, que afecta a todo el organismo. Entonces, si reducimos la quimio porque las células son más sensibles, pues entonces funciona mejor.
Pues le damos la enhorabuena a Mónica López, porque ya lo han escuchado.
Imaginaros, ampliado con imágenes, ¿no?
Así es, es un ejemplo de la manera de explicarse de esta científica que bueno, pues nos hizo aprender un poquito más ayer. No solo sobre el cáncer y la demencia, sino sobre todo de esa nanomedicina, esa nanotecnología, para que nos haga, es que claro, es que estamos hablando de introducir en los órganos de nuestro cuerpo no una pastilla, o sea, no es una pastilla, son partículas que miden fracciones, nanómetros.
Sí, sí.
¿Y qué es un nanómetro? Para hacernos una idea, ella hizo la comparación. Un nanómetro es como si comparamos un balón de baloncesto con el planeta Tierra. O sea, si el planeta Tierra fuera un metro, el balón de baloncesto sería un nanómetro. Imaginaos lo que es eso, ¿no? Bueno, pues muy interesante, de verdad. El ciclo de conferencias de la Universidad de Cantabria. Nos queda una nada más, la de clausura.
Sí.
Así que, bueno, luego ya después ya anunciaremos las fechas en las que iremos emitiendo todas ellas.
Bueno, pues muy bien. Gracias, Tomás, por esta batería de noticias que abríamos con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del reglamento de la regulación de aparcamiento de verano, del próximo verano en Laredo.